Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Juan. Vamos a estar mirando un pasaje muy interesante hoy. Básicamente es una continuación de lo que vimos la semana pasada, pero yo creo que puede ser de mucha ayuda para nosotros porque, bueno, me ha ayudado a mí. Y yo creo que si me ayuda a mí, debe ayudar también a ustedes. Todos vamos creciendo, vamos aprendiendo y conociendo la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y bueno, la semana pasada, no sé si alguien recuerda de qué hablamos. El hermano Oscar sí, porque él estuvo aquí también para el culto en inglés. Él podrá decir. Pero la semana pasada comenzamos el capítulo 7. ¿Alguien se acuerda de lo que hablamos? De que a veces llegan dificultades cuando queremos servir a Dios. Así es, ¿no? A veces nos llegan problemas, pruebas, cosas que no son fáciles. Pero también llegaron a la vida de Cristo algunas cosas y Él mismo nos enseñó cómo enfrentar esos problemas. Entonces primero hablamos de tres problemas la semana pasada. Primero decía que sus hermanos, los hermanos de Cristo, hermanos de sangre, no eran creyentes. Habían por lo menos cuatro hermanos, porque tenemos los nombres de ellos, y también dice que la gente conocía a las hermanas. Entonces por lo menos tenía cuatro hermanos y dos hermanas. Pueden haber sido 10 hermanos, quién sabe, pero eran más que una. Entonces dice la Biblia que ellos no creían en Él. Imagínense crecer al lado de Dios encarnado y no creer en Él. Yo creo que puede haber sido difícil para ellos porque Él era perfecto, nunca se rebeló contra sus padres, nunca hacía cosas y decía cosas que no debía de hacer, y ellos eran humanos como todos y sí fracasaron. Yo creo que si Jesús era mi hermano, yo también estaría un poquito resentido, con amargura y todo. Y cuando entonces Jesús estuvo con ellos un día y estaba acercando la fiesta de los tabernáculos, una fiesta grande de 7 días en Jerusalén, una fiesta donde todos los hombres debían hacer un viaje para celebrar los 40 años en el desierto, como Dios hizo provisión por ellos. En eso se trata la fiesta de los tabernáculos. Todo el mundo iba a Jerusalén, construía una carpa, básicamente un tabernáculo pequeño, con especificaciones muy interesantes. Cenaban ahí, dormían ahí. Y todo el mundo tenía su carpa por todos lados, en las calles, en los techos, en el atrio del templo, por todo lugar. Entonces, si todo el mundo está ahí, todos los judíos, los hermanos de Cristo están burlándose de Él, y ahí, como vimos la semana pasada, si tú eres el Mesías, ¿por qué no te vayas? ¿Por qué no te muestres a todos diciendo, yo soy el Mesías? ¿Y por qué no hagas alguno de esas señales para que hayan más creyentes? Pero estaban burlándose de Él, básicamente. Si tú quieres ser famoso, aquí tenemos un plan para ti. Pero dice que ellos mismos no creían en Él. Querían formular un plan para que el Mesías sea exitoso, que tenga una multitud grande de seguidores, pero ellos mismos no formaron parte de los seguidores. Interesante. Vimos también que eventualmente ellos llegaron a conocer a Cristo no solamente como hermano, sino como un salvador. Después de la resurrección, por fin creyeron los hermanos. Y por fin formaron parte de la primera iglesia. Antes del día de Pentecostés había un grupo de 120. Y una parte de ese grupo eran los hermanos y las hermanas de Cristo. Interesante, ¿no? Porque demoraron mucho. Esperaron mucho en creer. Pero eventualmente, no solamente creyeron, pero fueron hechos líderes en la iglesia. Un hermano de Jesús, Jacobo, se hizo básicamente el pastor de la iglesia grande en Jerusalén. Vemos en el libro de Hechos. Ni siquiera era creyente, unos pocos años antes. Un año, 2 años antes de eso no era creyente, pero era el pastor eventualmente. y escribió el libro de Santiago, y también otro hermano de Jesús, Judas, no Judas Iscariote, sino el otro Judas, escribió otro libro de la Biblia antes de Apocalipsis. Es interesante, porque aunque habían amados incrédulos, Jesús fue paciente con ellos, era paciente con ellos, esperando, no cambiando el mensaje, pero esperando que Dios haga una obra. Hablamos de otra dificultad, de que a veces queremos apurarle a Dios. Jesús siempre decía y siempre sigue diciendo en este texto, mi tiempo no ha llegado. Y nosotros queremos empujarle a Dios. Queremos decir, bueno, ya tenemos un buen plan, vamos a forzar ese plan. Vamos a hacer todo lo posible para que lleguemos a cumplir, llevemos a cabo lo que queremos hacer. Pero Jesús siempre decía, mi tiempo no ha llegado. Yo espero al tiempo de Dios. Yo no subo todavía a la fiesta. Yo no hago esto todavía. En su tiempo sí lo hizo. Pero era interesante. También presentamos la idea que algunos le criticaron. Y vamos a enfocarnos más en esto. Pero vamos a mirar este tema muy interesante, porque Jesús eventualmente sí subió a la fiesta de los tabernáculos. Pero vamos a ver que no era muy bienvenido en esa fiesta. La gente quería atacarle y criticarle. Y vamos a ver que ellos querían matarle en el momento, pero no podían porque no era su tiempo. Pero que Jesús no era bienvenido en una fiesta que se trataba de él. Vemos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cada fiesta, cada sacrificio, cada ley, cada cosa en el Antiguo Testamento, cada profecía, tiene que hacer con el Mesías. Y cada sacrificio es otro aspecto del sacrificio completo que Jesús, el Cordero de Dios, iba a hacer por nosotros. Cada ley, cada fiesta es celebrar algo que Él hizo por nosotros. Y esta fiesta de los tabernáculos está celebrando al Mesías, pero están celebrando a Cristo sin invitarle a Cristo. Es interesante el pensamiento, ¿no? Y vamos a ver más de esto. Y son 5 puntos, vamos a correr por estos. Es un pasaje largo, pero vamos a tomar pedacitos a la vez y veremos el mensaje de hoy. Que la gente religiosa le atacaron cuando Jesús subió en 5 áreas específicas. Vamos a ver primeramente en el versículo 10 hasta el 13. ¿Listo? San Juan 7, 10 a 13. Pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaron los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, porque pues algunos decían, ¿es que? Bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él porque por miedo a los judíos. Entonces, aquí están varios que están discutiendo. No saben dónde está, ya subió a la fiesta en secreto por la puerta de atrás, básicamente. Pero están diciendo, ¿dónde está ese Jesús? Queremos escucharle, es un buen hombre. ¡No es un buen hombre! ¡Él está engañando a la gente! Vemos que siempre está causando división entre la gente, pero muchos atacaron su carácter. Lo primero que atacaron fue el carácter del Dios mismo, del Mesías, de Jesucristo. Y es interesante porque hoy en día la gente sigue atacando el carácter de Dios, atacando si es bueno, si no es bueno. Yo tengo un amigo, yo digo amigo, es alguien que conozco en los Estados Unidos, y he estado hablándole del Evangelio ya por unos años, y él siempre quiere discutir, debatir, argumentar, todo eso. Él es ateo, pero uno de esos ateos que ataca fuerte. Bueno, para mí, me da mucha tristeza. Él no va a tumbar mi fe, porque yo sé en qué he creído. Yo le he conocido a Dios y Él cambió mi vida. Yo sé que es verdad y verdad, pero yo tengo tristeza por Él. Me da tristeza pensar de Él, porque está atacando a Dios. Está atacando a la Biblia, atacando a Cristo. Me envía cosas casi todo, cada 8 días me está enviando algo que vio en algún otro lugar, una cita de una persona famosa, o un pensamiento en eso, el otro, conflictos en la Biblia, que Jesús nunca existía, y que Dios es malo y Satanás es bueno, viendo el cuento así. No, pues cada cosa que me están viendo, si uno mirara así con más profundidad, no tiene razón, no tiene raíz. Pero él quiere atacar el carácter de Dios mismo. ¿Por qué? Porque si Dios es malo, entonces no tenemos que someternos a él. No tenemos que responderle a él por la maldad que hemos cometido. En cada uno de nosotros tenemos una conciencia que nos condena porque hemos pecado. Amén. Y también tenemos consciente que hay un Dios. Vemos por la creación que existe un Dios y tenemos que apagar ese conocimiento, ya que está en cada humano. Tenemos que educarnos para decir, no voy a creer que hay un Dios. Y si hay un Dios, es malo. ¿Por qué? Porque no queremos estar delante de ese Dios en el juicio. Porque sabemos que llevamos culpa. Entonces ellos decían, él es malo, él engaña. Otro decía, no es bueno, pero había una pelea grande. Entonces vamos a mirar la segunda cosa. No solamente atacaron su carácter, sino que también en el versículo 14 hasta el 20. Vamos a ver que atacaron su autoridad. El 14 hasta el 20 dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. No os dio en Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Es interesante esto. Ellos dijeron, ¿cómo sabes lo que está diciendo? Él subió al templo y es interesante porque en ese tiempo, cualquier persona que parecía que tenía autoridad podía enseñar en la sinagoga y en el templo también. Entonces, más que todo eran los que eran rabí, los maestros, pero también cualquier persona que tenía una supuesta autoridad podría enseñar. Entonces estaba enseñando, pero se dieron cuenta. ¿Cómo sabes lo que estás diciendo si nunca has estudiado en nuestras escuelas? Bueno, vea, si uno estudia Jerusalén en esos días, habían 30 escuelas del Antiguo Testamento, de la ley. 30 escuelas, básicamente seminarios, donde uno podría entrar para aprender de un rabí, un maestro, que aprendió de un doctor de la ley, que recibió la palabra de los profetas de Dios. Entonces, ellos también eventualmente podrán enseñar a la gente, pero había ese linaje y ¿cómo es? ¿Pedigrí? ¿Pedigrí? ¿Sí saben la palabra pedigrí? Bueno, pedigrí es algo que usamos también en cuanto a animales de pura raza, raza pura. Entonces, si uno quiere comprar yo tengo un vecino que tiene los perros grandes, los bulldog, así, son gordos y grandes y feos y interesantes. No, pero esos perros son muy costosos también. En los Estados Unidos son recontra costosos. Aquí también, pero allá más. Aquí costarían 1 millón, 2 millones, allá 5, 6, 10 millones o más. De todo dependiendo en el pedigrí de ese perro. ¿Qué es un pedigrí? Un linaje. Es decir que aquí son los papeles con el papá y con la mamá. Y aquí son los papeles del papá y su linaje que tenía estos abuelos y estos bisabuelos, la descendencia. Y estos, los abuelos de un lado y el otro lado, los dos ganaron premios por su magnificencia en esa raza y todo. Entonces, la descendencia costará más. Entonces, es básicamente lo que están diciendo. Ellos dicen, ¿dónde estudiaste? ¿Cuál es tu descendencia? ¿Cuál es tu pedigrí? Pero atacaron su autoridad. Atacaron su autoridad. Él dijo aquí dos veces, y vamos a ver eventualmente repita muchas más veces, que ha sido enviado. ¿De quién? Del Padre. Por eso muchos querían matarle. Se dieron cuenta eventualmente, como veremos, en el momento dicen, demonio tienes. Hasta dijeron que la autoridad que tenía era un demonio. Interesante, ¿no? ¿Quién procura matarte? En unos pocos versículos después dice, ah, sí, él es el que queremos matar. Él es el que queremos muerto. Pero básicamente él dice, ustedes se enfocan mucho en su propia gloria, en decir, yo soy tal y tal, yo tengo esta posición porque yo fui a esta escuela, a otra escuela, yo aprendí a los pies de Gamaliel, era un doctor de la ley muy conocido en ese tiempo. El mismo apóstol Pablo estudió bajo su liderazgo, y Pablo dice luego que yo aprendí de los mejores, yo fui a las mejores escuelas, pero para mí todo lo cuento como basura para ganar a Cristo, porque un pedigrí, una educación, una aprobación, una certificación de hombres, no vale. Sí vale, pero no es todo, amén. Es bueno educarnos, es bueno estudiar. Eventualmente, tal vez, si Dios quiere, abriremos un instituto bíblico acá, pero no para que podamos decir, yo fui a la iglesia bíblica, no, yo fui al seminario bíblico El Faro. ¿Dónde? El pastor Aarón. Wow. No, yo tengo amigos que fueron a las mejores universidades cristianas, recibieron la mejor educación en los Estados Unidos, en casi todo el mundo, recibieron mucha educación en cuanto a Dios, en cuanto a la palabra, en cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto al ministerio, pero ahora están en la cárcel. ¿Por qué? Porque la educación, la escuela no es lo más importante. Hay que estudiar, hay que entender las cosas, hay que aprovechar oportunidades para aprender, pero no hay que enfocar en esas cosas. La autoridad que tenemos no es de hombre, amén. No es de hombre, es de Dios. Es de su palabra. Y Jesús dice, ustedes se enfocan mucho en su linaje, en la gloria de los hombres, pero yo fui enviado directamente del Padre. Yo descendí directamente del Padre. Ellos recibieron, bueno, comienzo desde este lado. Ellos recibieron, el pueblo recibió la enseñanza de un fariseo. Los fariseos eran los que enseñaban. Los fariseos recibieron enseñanza de un rabí, un maestro. El rabí fue y estudió bajo un doctor de la ley en esas escuelas grandes. Los doctores reciben la profecía escrita en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés y todo, que fue de Dios. Entonces, Dios, profeta, doctor, rabí, fariseo y el pueblo. Jesús dice, yo no me enfoco en la gloria de los hombres. Yo soy Dios. Yo desciendo directamente a ustedes. ¿Por qué? Para darles el mensaje. Mi doctrina no es de hombres, es doctrina de lo alto. Y si conocieran a Dios, van a darse cuenta que yo descendí de Dios. Yo soy Dios encarnado. Atacaron su autoridad. Pues no pongamos la importancia en tradiciones, en certificaciones. Amén. Vamos a decidir ya en el momento. No vamos a enfocar tanto en eso. Es bueno educarnos, pero no es bueno jactarnos en esas cosas. Dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice, tengan cuidado en cuanto a eso. Amén. Entonces atacaron su carácter, atacaron su autoridad. Y la tercera cosa que vamos a mirar aquí, atacaron sus obras. Vamos a mirar el 21 hasta el 25 y también una parte del 31. Capítulo 7, 21 hasta el 25. Dice, Jesús respondió y dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Sí, recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien busca matar para matarle? Interesante, ¿no? El versículo 31 dice, el Cristo cuando venga hará más señales que las que este hace. Es interesante que estas personas eran hipócritas en cuanto a la ley. Hipócritas. Lo que el contexto es que un año después de este evento, como estudiamos hace un mes, Jesús pasó por un estanque de Bethesda. ¿Sí? ¿Recuerdan la historia? El estanque de Bethesda está en Jerusalén. Entonces ahí había mucha gente enferma. Y llegó a un hombre enfermo y dijo, ¿quieres ser sano? El hombre nunca dijo que sí, nunca mostró fe, nunca le dio gracias, pero dio excusa diciendo, no tengo quien meterme en el estanque, porque tenían una superstición en cuanto al sanamiento en el estanque, no en Dios. Pero bueno, a pesar de eso, que nunca mostró fe, nunca mostró nada, Jesús lo sanó y dijo, alza o toma tu lecho y anda. Y era interesante, y ahí en el día de reposo tomó su lecho, y este hombre que no pudo caminar, no pudo vivir una vida normal, tomó su lecho y salió. Nunca dio gracias, nunca dijo gracias, nunca mostró gratitud, inclusive que cuando llegaron los judíos diciendo, lo que estás haciendo no es lícito, porque estás llevando tu lecho, tu cama. Dijo, ah, bueno, el Señor que me dijo que andara, me dijo que lo tomara y que andara. ¿Quién fue? No sé. Y luego Jesús llegó diciendo, fui yo soy Jesús. Fui yo que te sané. Pues vaya y no peques más para que no te llegue una cosa peor. Entonces, él todavía no dijo, ah, gracias Jesús, ahora sé. No, fue a los líderes y dijo, fue Jesús. Ese hombre fue Jesús. Es interesante porque lo que Cristo estaba haciendo, escogió ese día para sanar a ese hombre que estuvo enfermo por 38 años. ¿Para qué? Para mostrar que la gente ponía más enfoque en las tradiciones, los métodos, y no tanto en el principio bíblico. ¿Amén? No tanto en el mensaje. Debemos creer, yo creo en el hecho de descansar. Pero algunos de ellos pusieron muchas reglas en cuanto a cómo uno podría descansar, que Dios nunca dio. Entonces, por eso se enojaron y se dieron cuenta, ah, tú eres aquel que queríamos matar porque tú rompiste nuestra tradición. Pues atacaron sus obras, lo que eran sus obras. Y es interesante porque algunos dicen aquí, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Él estaba haciendo muchas señales ya hasta este punto, sanando a los enfermos, dando comida a las multitudes, esto y lo otro, y muchas cosas. Pero primero dijeron, pero tú hiciste una obra, no nos gustó. Pero, ¿no vas a hacer más? Es interesante. ¿Pueden ver eso? Cuando yo leí eso estudiando, yo dije, comencé a reírme, porque dicen, no queríamos que hagas eso, pero ¿no vas a hacer más? Interesante, ¿no? Atacaron sus obras, nunca es suficiente. Nunca olvidemos nosotros que no hemos llegado. Lo que veo aquí es que ellos habían vuelto jueces hipócritas. Amén. Muchos cristianos también hemos vuelto jueces hipócritas. Queremos ver las fallas y los fracasos de todo lo demás y no queremos ver lo nuestro. Hay un problema grande en el cristianismo en cuanto a juzgar y hacer que todos se conformen según lo que queremos nosotros. Si sea la manera de vestir, la manera de aparecer, o la manera de adorar a Dios, la música, el otro, y no se enfocan no se enfocan en la raíz, que es la relación con Dios, sino que se enfocan en lo exterior. Y hemos vuelto jueces hipócritas. Ellos atacaron sus obras. Él mismo dice, ustedes no han cumplido la ley tampoco. No pueden cumplir la ley. La ley está hecha y está dada para enseñarles que no pueden cumplir la ley y necesitan a un Salvador. Bueno, entonces atacaron su carácter, atacaron su autoridad, atacaron sus obras y la cuarta cosa, atacaron su origen. El versículo 25 hasta el 31, vamos a leer rápidamente, dice: decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. ¿Sabemos de qué? ¿De dónde es? Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo les conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Atacaron también su origen. Dijeron: este, sabemos de dónde viene. Nosotros sí conocemos a María, conocemos al carpintero. Que, bueno, usted sabe el escándalo que es eso, ¿no? Esa historia, ¿no? Pero sabemos los padres, conocemos a los hermanos, conocemos a los otros. Sabemos que él es de esta ciudad y que otros en otra ocasión dicen: pero Cristo nacerá en Belén. Él es de Galilea, de Nazaret. Pero no entendían. Decían: nosotros sabemos, pero atacaron su origen. Cristo que dice: soy enviado. Yo soy enviado. Yo soy enviado. Anoten cuántas veces él ha dicho: yo he sido enviado. ¿De dónde? No de María, no de José, el carpintero, no de Galilea, no de Nazaret. Yo soy enviado de mi Padre, con el mensaje de mi Padre. Es verdad que él vino del cielo, entonces, si esa es verdad, que él vino del cielo, entonces nos tendríamos que someter a él. Y no queremos eso. La gente no quería eso. Por eso le atacaron diciendo: pero sabemos de dónde viniste. Pero si era de Dios, del cielo, tendría que someterse a él. Si su autoridad era del cielo, tendría que someterse a él. Si su carácter es Dios, es perfecto, tendrían que someterse a él. Y la gente no quiere someterse a Dios, por eso le atacan tanto a Cristo. Pues vamos a ver una cosa más y ya llevamos una conclusión aquí. Entonces, no solamente su carácter, su autoridad, sus obras, su origen, pero la quinta cosa, la última cosa, atacaron su mensaje. El versículo 32 hasta el 36 dice: los fariseos oyeron la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron aguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Es como se están burlando del mensaje de él. Pero es interesante porque dijo: yo voy a volver al cielo, al que me envió. Yo voy a volver al cielo, pero ustedes no van conmigo. No me podrán hallar, encontrar. ¿Por qué? Porque habrá una separación de ustedes y yo. Es importante entender que no todos seremos salvos. Queremos creer eso. Yo quisiera creer que todo ser humano será salvo y que pasará la eternidad con Dios, con su Creador. Pero no es así. No es así, que no todos somos los hijos de Dios, no todos somos salvos. Solo los que creen en Jesús y por Jesús, a través de Jesús, tienen la vida. Amén. Es interesante mirar eso que dice: me buscaréis, no me hallaréis, a donde voy no pueden ir. Pero dijo algo interesante en Juan capítulo 14. Vamos a buscar Juan 14, leer un pasaje cortico aquí los primeros seis versículos en comparación de lo que dice a los líderes religiosos. Juan 14, versículo 1 al 6, dice Cristo a los discípulos, a los 12: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, ¿para quién? Para vosotros. El versículo 3 dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Pues le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y lo que dice: ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Aquí dice: ustedes no pueden saber a dónde voy y no sabrán cómo encontrarme, cómo hallarme. ¿Cuál es la diferencia? Los que han aceptado que, o los que querían criticar y atacar al Mesías, no le podían recibir a la vez. Atacaron su carácter, atacaron su autoridad, su obra, su origen y su mensaje. Y Cristo al final dice: ustedes no son míos, yo no soy tuyo, yo voy a estar separado de ustedes, ustedes estarán separados de mí, porque me van a buscar eventualmente, pero no podrán estar conmigo. Pero a los discípulos dijo: ustedes van creyendo en mí, yo voy preparando un lugar especial para ustedes, y ya saben a dónde voy y saben el camino. Y cuando Tomás, a mí me encanta Tomás, él siempre tiene dudas, muestra humanidad, amén. Dios puede usar a humanos, de hecho Dios usa a humanos casi únicamente. Y Tomás dice: pero no sabemos a dónde vas, y cómo podemos saber cómo llegar si no sabemos a dónde vas, porque la casa del Padre, ¿dónde queda? No, pero Jesús dice: yo soy el camino. Tomás dice: no sabemos el camino. Jesús dice: yo soy el camino. Yo soy el enviado de Dios para darles un camino. Entonces, en conclusión, hermanos, pues pensando en esto, y vamos a mirar el martes más bien en cuanto a esta fiesta, son cosas muy interesantes que para mí me han brincado de las páginas ahora. Son cosas que vamos a mirar el martes y el domingo, si Dios quiere, que son impresionantes en cuanto a la fiesta de los tabernáculos. Pero hay que tomar en cuenta que ellos hicieron una celebración, una fiesta, pero no invitaron a Jesús. La celebración debía ser de Jesús, del Mesías, de Cristo, pero no le invitaron. Entonces, la pregunta es: ¿está Cristo bienvenido en la celebración que estamos haciendo en su honor? ¿Está bienvenido acá? Estamos celebrando a Cristo, pero ¿estamos dando la bienvenida a Cristo a nuestras vidas, a nuestra iglesia, a nuestra familia? ¿Amén? ¿O estamos diciendo: bueno, Cristo, si puedes esperar allá afuera, vamos celebrándonos a nosotros? Vamos enfocados en nosotros, en lo que queremos nosotros y nuestra gloria. Entonces, para la mayoría celebramos más a nosotros que a Él. Pero aquí está la pregunta: ¿qué hará usted con el enviado? ¿Qué hará usted con el enviado? Yo he experimentado que Él sí es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Yo puedo decir con mucha certeza que en mí mismo yo no puedo llegar al Padre con mi religión, mi justicia, lo que sea, pero en Cristo estoy seguro. Estoy aferrado en Él. ¿Por qué? Porque Él descendió a mí. Yo no pude ascender a Él y Él descendió a mí para hacerse un camino. Usted o va a criticarle o va a publicar. O criticará a Él o publicará. Eso. No sé, esa lengua no me quiere funcionar. ¿Usted va a publicar o criticar? Usted puede escoger. ¿Qué hará con el enviado? Él ha sido enviado, tenemos su mensaje, sabemos de dónde es. Él es del cielo. Sabemos que Él es el único camino que nos da vida. Él es, nos da luz para la vida. No tenemos que seguir vagando en la oscuridad, pero Él es luz para nuestra vida. Entonces, ¿qué hará usted? ¿Va a criticar su nombre o va a publicar a otros acerca de Él? Y una pregunta o una cosa aquí para tomar en cuenta. Si usted va a servirle a Dios, va a darse cuenta que habrán algunos que le van a atacar y criticar. Todos los días me critican a mí. Pero ¿sabe qué? Yo veo lo que hizo Cristo, no cambió su mensaje, lo aclaró muchas veces, pero no se desvió. Muchos escuchan las críticas y dicen cosas que, como los hermanos burlándose de uno, o como otros diciendo, Él es malo, Él engaña a la gente. Jesús sabe la verdad. Algunos dicen, ah, pero tú no eres de Dios, tú eres de tu mamá y tu papá. Tú eres de una familia pobre. Y van criticando y atacando y criticando, atacando. Jesús nunca cambia su mensaje, porque Él sí sabe que es verdad. Nosotros cuando queremos servir a Dios, nunca cambiemos nuestro mensaje. Amén. Nunca cambiemos nuestro propósito. Si nos han ofendido, hay que entender que atacaron mucho a Cristo, odiaron mucho a Cristo y van a odiar a nosotros. Este mundo va a odiar a los que están sirviendo fielmente a Dios, pero Dios va a usarnos, su pueblo, para una obra grande. Amén. Bueno, aprendamos del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta ver cómo Jesús experimentó muchas cosas y tenemos esas cosas aquí para ayudar a nosotros. Él fue nuestro ejemplo y como dice en, creo que segundo de Pedro, dejándonos ejemplo para que sigamos en sus pisadas. Dejándonos ejemplo para que sigamos en sus pisadas. Es decir, Cristo respondió así a las críticas, así yo también voy a responder así. Cristo respondió al oprobio, así yo también voy a responder así. Y vamos mirando, aprendiendo la vida de Él. Hermano, amigo, si usted está aquí y nunca ha recibido al que ha sido enviado, le invito a que lo haga hoy. No espere. La religión nos salva, esta iglesia nos salva, yo nos salvo. Ningún humano puede salvarse a sí mismo, solamente el que ha sido enviado. Entonces, si usted no sabe dónde va a pasar la eternidad, Jesucristo es la respuesta. No hay otra. Amén. Y hemos experimentado esa vida. Y no hay otra vida igual. Y queremos publicar esa noticia al mundo. Amén. Queremos que Cristo sea bienvenido en la celebración que hacemos en su honor. Amén. Oremos. Señor, te amo, te agradezco, te glorifico esta mañana. Tú eres grande, tú eres poderoso. Señor, ayúdanos a entender que no hay que enfocar tanto en la gloria de hombres, en la certificación de hombres, sino que en ti, Señor, la autoridad que tenemos de tu santa Biblia, de tu palabra, dice que toda potestad te es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, que hay que irnos nosotros en ese poder, esa autoridad y potestad, predicando el Evangelio, haciendo discípulos, bautizando, enseñando, Señor, haciendo tu obra, entendiendo que algunos tal vez nos van a llegar criticando, atacando como te atacaron a ti, pero manteniéndonos fiel, Señor, y ayúdanos en ese asunto. Ayuda a esta iglesia, Señor, que cuando vayamos creciendo, no estemos tan enfocados en doctrinas y tradiciones de hombres, sino en tu santísima palabra y tu santo mensaje, Señor, que ha cambiado nuestras vidas. Ayúdanos a no tener más alto concepto de nosotros que debemos de tener, pero humilde, Señor, acercándonos a ti, necesitando de ti, glorificándote a ti y dándote la bienvenida en tu celebración. Señor, te amo, te pido que si alguno está aquí y no es salvo, que no espere más, que hable con nosotros, Señor, que te busque a ti, que te reciba a ti, el enviado, el camino al Padre. En tu nombre te lo pido todo, a través del Espíritu Santo. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.